Bautismo como proceso de integración en la Iglesia. Bautismo, proceso de integración en la Iglesia. Para muchos de nosotros, la forma de bautismo no llegó a ser una pregunta hasta encontrarnos con otros creyentes comprometidos que practicaban otras formas. La forma más conocida es el bautismo de inmersión, ya que es practicado por la mayoría de las congregaciones que bautizan sobre la fe, y la mayoría desecha cualquier otra forma. De esa manera, nuestra relación como menonitas con otras denominaciones ha sido un desafío enriquecedor, obligándonos a revisar y reevaluar nuestras afirmaciones de fe con base en las Escrituras. Al tener que revisar el tema de la forma del bautismo a la luz de la Biblia y de los desafíos de otras denominaciones, somos enriquecidos ya que nos vuelve a confirmar vez tras vez el verdadero sentido y valor del mismo. En primer lugar, la salvación viene por medio de la fe. La historia de la cristiandad demuestra que la tendencia humana lleva hacia una fe sacramental, o sea, una fe en el acto. De esta manera, el acto transmite la salvación. Un sacramento es una acción divina a través de la cual Dios transmite su gracia y presencia. Es una acción divina a través de la cual Dios obra en el ser humano. La Iglesia Católica enseña que el ser humano es salvo por el bautismo y sin el bautismo se pierde esa salvación. La Iglesia Luterana dice que la salvación es por fe, pero sigue creyendo en el bautismo como un sacramento, o sea, un transmisor de salvación. Cuando afirmamos que el bautismo es un sacramento, la fe ya no es necesaria para la salvación, porque la persona recibe su salvación a través del bautismo, el sacramento del bautismo. En Marcos 16:16 dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. De manera que la salvación viene por medio de la fe, por medio de la cual abrimos nuestro corazón y nuestra vida a Dios, para que Él pueda actuar allí. Este pasaje también dice que la persona es condenada al no creer, una afirmación que no menciona el bautismo. De esa manera queda claro que el bautismo es un paso en el camino de la fe y de la salvación, pero no transmite salvación por sí mismo. Por eso, una persona que se convierte y no tuvo tiempo de bautizarse antes de morir no es condenada. Según Mateo 28:19 leemos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mostrándonos nuevamente que el bautismo es un paso en el crecimiento en el camino de Dios. El bautismo debe ser un bautismo sobre la fe, un acto que testifica de que tal persona es discípulo de Cristo. Por eso el bautismo es una parte importante en una vida dedicada a Dios. No es un sacramento, ya que nuestra salvación viene por la fe. El bautismo es un paso de obediencia en la vida de fe y seguimiento a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es la confirmación de la plena integración en la Iglesia. En segundo lugar, la forma de bautismo tampoco es un sacramento. Si el bautismo no es un sacramento, entonces la forma lo es aún mucho menos. Con todo, la discusión sobre el tema nos ha llevado a pensar que fuera un sacramento, viendo que hay creyentes que rechazan a otros creyentes como incrédulos por no haber sido bautizados de la misma manera o con la misma fórmula que ellos. Jesús nos dice, claro que la vida espiritual de una persona no puede ser evaluada por formalidades, sino por sus frutos. En Mateo 7:16 dice, por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Estos frutos son según la Biblia, o los siguientes frutos son según la Biblia. El arrepentimiento y una vida cambiada, según Mateo 3:18. Los frutos del Espíritu, según Gálatas 5:22-23. El fruto de labios, o sea, la alabanza y el testimonio, según Hebreos 13:15. Personas que llegan a conocer a Cristo, según Romanos 16:5. La ayuda a los necesitados, según Romanos 15:27-28. La santificación, según Romanos 6:22. Y la justicia, según Filipenses 1, 9 al 11 y 2 Corintios 9, 10 y 11. Nuevamente vemos que aún en nuestras congregaciones tiene entrada la idea sacramental del bautismo, cuando en realidad Dios le da mucho más importancia a los frutos que al bautismo. La palabra bautismo. En tercer lugar, la palabra bautismo. La palabra griega para el bautismo en su forma de sustantivo o verbo, aparte de ser usada muchas veces para el bautismo, también se usa para hablar de lavamiento. Por ejemplo, bautizo como verbo se usa en Lucas 11:38, diciendo: el fariseo cuando lo vio se extrañó de que no se hubiera lavado, esa es la palabra bautizo en el griego, antes de comer. El lavado de manos se hacía generalmente derramándose agua sobre ellas. Bautismos como sustantivo se usa en Marcos 7:4 y Hebreos 9:10 como lavamiento. Como podemos ver, la palabra bautismo no solo se usa para bautismo mismo, ni solo se usa para inmersión, sino también simplemente como lavado. Por lo tanto, no se puede usar la palabra para afirmar que la Biblia habla solamente de bautismo de inmersión. Y por eso queremos dedicar ahora un tiempo para hablar de las formas de bautismo. El anciano menonita Ernst Reger dijo al respecto: de la forma exterior de realización del bautismo no tenemos indicaciones en la Biblia. Si estuviera condicionado a determinada forma, el Señor nos la hubiera indicado. En la Didaje, o sea, un escrito que también se llama Enseñanza de los Doce Apóstoles, que es un escrito de los años 65 a 80 después de Cristo, y que los primeros padres de la Iglesia lo tuvieron en alta estima, leemos las siguientes instrucciones referente al bautismo en el capítulo 6. Allí dice: en lo que se refiere al bautismo, bauticen de este modo: dichas con anterioridad todas estas cosas, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva. Si no tienen agua viva, bautiza con otra agua. Si no puedes con agua fría, hazlo con caliente. Si no tienes ni una ni otra, derrama agua tres veces sobre la cabeza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Antes del bautismo, el bautizado y el que bautiza deben ayunar previamente, y todos los que puedan de la congregación. Pero el bautizando le ordenaréis que ayune uno o dos días antes. Interesante esto en este documento muy temprano. Entre nosotros se han practicado por lo menos tres formas de bautismo: el bautismo de aspersión, el bautismo de inmersión y el bautismo de derramamiento. Vamos a ver cada una de estas formas y su simbolismo. El bautismo de aspersión. En el bautismo de aspersión se toma agua con las manos desde una fuente y este se esparce sobre la persona. Si buscamos en la Biblia el grupo de palabras relacionadas con aspersión, la encontraremos bastante a menudo. En este estudio queremos analizar solo algunos de estas citas. Por ejemplo, en Hebreos 9, 19 al 22. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Este pasaje muestra la importancia que tuvo el rociar de la sangre en el Antiguo Testamento. Con ese rociar de la sangre eran lavados los pecados de los individuos y del pueblo, sabiendo que eso era un acto simbólico. Referente a la purificación de un leproso sanado, leemos en Levíticos 14, 1 al 7. Habló Jehová a Moisés y le dijo: esta será la ley para el leproso cuando se limpie. Será presentado al sacerdote, el cual saldrá fuera del campamento y lo examinará. Si ve que está sana la llaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará traer para él que se purifica dos avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Luego el sacerdote mandará matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Rociará rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y tras declararlo limpio, soltará la avecilla viva en el campo. Para la purificación del leproso se usaba sangre y agua. La sangre hace indicación hacia la sangre de Cristo que fue derramada por nuestros pecados. El agua indica hacia el bautismo, señalando el arrepentimiento que nos lleva al lavamiento de pecado por el perdón, a través del cual somos lavados nuestros pecados. Sobre la purificación de las casas, leemos en Levíticos 14, 49, 53 lo siguiente. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas y madera de cedro, grana e hisopo. Degollará una avecilla en una vasija de agua sobre aguas corrientes. Tomará el cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva y la mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes y rociará la casa 7 veces. Así purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes y con la avecilla viva, la madera del cedro, el hisopo y la grana. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa y quedará limpia. Nuevamente, en la purificación de las cosas se usaba el rociamiento de agua y sangre. La preparación del agua de purificación que se hacía de la siguiente manera, según Números 19, 17 al 19. Para el impuro tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Luego un hombre que esté puro tomará hisopo, lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estén y sobre aquel que haya tocado el hueso, el asesinado, el muerto o el sepulcro. El hombre que esté puro rociará sobre el impuro los días tercero y séptimo, y cuando lo haya purificado el séptimo día, lavará sus vestidos y se lavará a sí mismo con agua y quedará limpio por la noche. La preparación del agua se hacía quemando una vaca roja con su sangre y usando después la ceniza de la misma. Aquellos que preparaban el agua se tenían que lavar y también el purificado después de la ceremonia, pero la ceremonia misma se hacía por rociamiento. También lo encontramos en la purificación de los levitas, que se hacía, como dice en Números 8, 5 y 7. Jehová habló a Moisés y le dijo, apartará a los levitas de entre los demás hijos de Israel y haz expiación por ellos, así harás para purificarlos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja por todo su cuerpo. Ellos lavarán sus vestidos y así quedarán purificados. Así vemos en esta cita que la ceremonia de la purificación se hace por medio del rociamiento del agua. Pero también lo encontramos en algunos de los profetas. Por ejemplo, en Ezequiel 36:25 leemos, «Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos os limpiaré». También en esta cita encontramos que se esparce el agua para producir limpieza y purificación. En el Nuevo Testamento leemos lo siguiente en Hebreos 10:22. Acerquémonos pues con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La palabra purificados en el griego viene de la palabra que se usa para rociar, no de la palabra bautismo. De manera que esta purificación no se refiere a un baño, sino al rociamiento de agua sobre el objeto para la purificación. En Hebreos 9, 13 a 14 leemos, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los impuros santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, porque para que sirváis al Dios vivo. En este pasaje bíblico se compara el rociamiento de sangre de los sacrificios del Antiguo Testamento con la sangre de Cristo que limpia nuestras conciencias. Esto a su vez es comparado con el bautismo en 1 Pedro 3:22, que dice: en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias del cuerpo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, mediante la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y poderes. Así como la sangre rociada santifica para la purificación de la carne, tanto más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas. Así el bautismo que ya se simbolizó en el diluvio es un símbolo de la limpieza de la conciencia, mostrando una buena conciencia hacia Dios. En este pasaje, 1 Pedro, se compara el bautismo con el diluvio, o sea que en este caso no hubo inmersión, sino aspersión, porque estuvieron en el arca y la lluvia vino de arriba. De manera que podemos ver que el bautismo de aspersión contiene el sentido y símbolo de la aspersión de la sangre del sacrificio en el Antiguo Testamento y la aspersión del agua de purificación en sus varias formas en la dedicación de los levitas y la purificación de los leprosos y aún del diluvio. La aspersión de la sangre del sacrificio indica la muerte de Cristo y el agua de purificación al arrepentimiento, o sea, el lavamiento del pecado por la sangre que fue derramada por Cristo. De manera que podemos afirmar que el bautismo de aspersión tiene una base muy importante en la purificación en sus varias formas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La segunda forma de bautismo es el bautismo de inmersión. Esta forma de bautismo se basa especialmente en Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En este pasaje vemos claramente que el bautismo se compara con el acto de sepultar. De esta manera, la inmersión es un símbolo claro del acto de sepultar del viejo hombre en la muerte de Cristo para dar lugar a la resurrección y una nueva vida. En Colosenses 2:12 dice: con él fuiste sepultados en el bautismo, y en él fuiste también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. De modo que en este pasaje encontramos nuevamente la comparación entre el acto de sepultar y el bautismo, siendo representado claramente por el símbolo de la inmersión. Allí donde el bautismo simboliza el acto de sepultar la naturaleza pecaminosa de la persona, la salida del agua simboliza la resurrección o el comienzo de una nueva vida en Cristo, que también se describe en Romanos 6, enfatizando así el pacto que hace la persona con Cristo, con la nueva vida en Él y con la congregación. Otro símbolo del bautismo de inmersión es el tema de los lavados. Aunque ya hemos visto otras formas y símbolos de lavados entre los judíos, la historia de Nehemías en 2 Reyes 5 y los lavados de purificación en aguas corrientes Levítico 15:13 nos muestran que entre ellos también había algunos con inmersión en el agua. De manera que el bautismo de inmersión simboliza la sepultura de la naturaleza pecaminosa y de la resurrección a una nueva naturaleza o vida con Cristo. También del lavamiento de los pecados y también del pacto de la persona con Cristo, con su cuerpo y con la nueva vida y en su cuerpo. El tercer tipo de bautismo que mencionamos es el bautismo de derramamiento. En el bautismo de derramamiento se usa un recipiente y se derrama agua sobre el que se bautiza. Cuando buscamos en la Biblia las palabras relacionadas con derramar, las encontraremos relacionadas de una manera muy especial con el aceite y la unción. Por ejemplo, en Éxodo 30:25-30 leemos: prepararás con ello el aceite y la santa unción, un ungüento superior, preparado según el arte del perfumista. Este será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelabro con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente con su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo aquello que los toque será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Para ungir a Aarón y a sus hijos, Moisés derramó el aceite y la unción sobre ellos, dedicándolos de esta manera al servicio del sacerdocio a la edad de 30 años. Es interesante recordar que Jesús se bautizó a los 30 años y recibió o fue ungido con el Espíritu Santo en la misma oportunidad. También los reyes Saúl y David fueron ungidos para su servicio como reyes. Otra cita que habla sobre el tema de la unción es Levíticos 8, 1 al 12. Habló Jehová a Moisés y le dijo: Toma a Aarón y a sus hijos con él, también las vestiduras, el aceite, la unción, el becerro de la expiación, los dos carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y congrega a toda la comunidad a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la comunidad: Esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua. Puso sobre él la túnica y se la ciñó con el cinto. Lo vistió después con el manto y poniéndole encima el efod, se lo ciñó con el cinto del efod y se lo ajustó con él. Luego le impuso el pectoral y dentro de él depositó los urim y tumim. También puso la mitra sobre su cabeza y encima de la mitra en la frente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Después tomó Moisés el aceite, la unción, ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y lo santificó. Roció con él sobre el altar 7 veces y ungió el altar con todos sus utensilios, así como la fuente con su basa para santificarlos. Derramó el aceite y la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. También en Isaías 44, 3 y 4 encontramos algo sobre el tema de derramar. Dios mismo usa la expresión derramar relacionándolo con el Espíritu Santo y el agua. Y dice: Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, ríos sobre tierra seca. Mi espíritu derramaré sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre la hierba, como los sauces junto a las riberas de las aguas. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos sorprendentemente que también nosotros somos sacerdotes o real sacerdocio de nuestro Dios, como leemos en 1 Pedro 2:9, donde dice: Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. También en Apocalipsis 1:6 nos habla de esto y donde dice: Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Alguien puede decir que la unción solo se refiere a la unción del Espíritu Santo, y no hay duda que tiene razón con esto. Aunque la unción del Espíritu Santo y el bautismo con agua también están íntimamente ligados, como lo vemos cuando Juan el Bautista hace la relación diciendo: Yo a la verdad os bautizo con o en agua, él os bautizará con o en el Espíritu Santo y fuego, Lucas 3:16. Es importante resaltar aquí que la palabra en también se puede traducir con. El anciano menonita de Uruguay, Ernst Reger, lo expresa de la siguiente manera. A esto se refiere Pedro expresamente en su mensaje en Hechos 2:16. Lo que ahí aconteció se explica en Hechos 2:33. Después de haber sido enaltecido y colocado por Dios a su derecha, de haber recibido del Padre el Espíritu Santo y que nos había prometido, Él a su vez lo derramó sobre nosotros. Eso es lo que ustedes han visto y oído. Si cuando se habla del Espíritu Santo se dice que se derrama, ¿por qué no vamos a usar o expresar lo mismo en nuestra forma de realizar el bautismo, derramando el agua del bautismo? Además, explicamos en nuestros cursos que el santo bautismo con agua es una imagen de la purificación. De manera que podemos afirmar que el bautismo de derramamiento es el símbolo del bautismo del Espíritu Santo. Por la unción del Espíritu Santo, algo que es simbolizado por el bautismo, llegamos a ser confirmados como reyes y sacerdotes para Dios. Otro tema que necesitamos tocar es el bautismo como pacto con Dios y con la congregación. El bautismo no es solo un símbolo para lo que ya pasó, o sea, la conversión, sino también es un pacto con Dios y con los demás hermanos en la fe. En Éxodo 24, 6 al 8 leemos, Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y el cual dijo, obedeceremos y haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Entonces Moisés tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo, esta es la sangre del pacto que Jehová ha hecho entre vosotros sobre todas estas cosas. En este pasaje vemos que a través de la sangre del pacto que es rociada sobre el pueblo, se firma el pacto entre Dios y su pueblo. En la Santa Cena, la copa que simboliza la sangre de Cristo es el nuevo pacto en mi sangre, según 1 Corintios 11, 25. De manera que el significado del pacto se transmite al Nuevo Testamento y por lo tanto vemos que a través del bautismo de aspersión también simbolizamos el pacto de las personas con Dios y su pueblo. Algo muy parecido se dice referente al bautismo del Espíritu Santo, del cual se dice en 1 Corintios 12, 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. En este pasaje vemos que a través del bautismo del Espíritu Santo somos integrados en el cuerpo de Cristo, una indicación importante de que el bautismo incluye el pacto con Cristo y su Iglesia, que es su cuerpo. De esta manera vemos el bautismo como símbolo de la integración de la persona en el cuerpo de Cristo, algo que se logra por medio de un pacto con Dios y la congregación. También en el bautismo de inmersión se puede ver el pacto a una nueva vida en Cristo, aunque en los textos que hablan de esta forma de bautismo no se menciona de manera explícita la palabra pacto. Por lo tanto, todos los símbolos del bautismo indican unánimemente el pacto de la persona con Dios, con una nueva vida, su integración en el cuerpo de Cristo. Y es este énfasis del pacto que nos une en Cristo, en una nueva vida, en su cuerpo, que nos da la posibilidad de hablar de un bautismo. Este aspecto del pacto se enfatiza de una manera especial en los bautismos de derramamiento y aspersión. En un mundo individualista no deberíamos olvidar estos aspectos de pacto, comunión y relacionamientos en el bautismo. Algo que también es importante considerar en este tiempo es la edad del bautismo. Cuando consideramos la gran riqueza del significado de las diferentes formas de bautismo, también encontramos ayuda para hablar de la edad con la cual se puede llevarlo a cabo. Hemos nombrado los siguientes significados de las diferentes formas de bautismo, haciendo referencia a la purificación por la sangre de Cristo, la limpieza o purificación del pecado, la sepultura de la naturaleza vieja, la resurrección a una nueva vida con Cristo, la dedicación para ser sacerdotes y reyes para Dios, el derramamiento del Espíritu Santo, la integración en el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, y el hacer un pacto con Dios y con los hermanos en la fe. Para que el bautismo pueda incluir todos los significados que hemos mencionado, la persona tiene que haber pasado a una etapa madura de su vida, donde puede hacer una decisión sabia, responsable y personal. Para definir mejor la edad y la decisión madura de la fe, vamos a buscar algo más. Algunos argumentos bíblicos para el tema de la edad. Al buscar en la Biblia por algún argumento en relación a la edad con que un joven se puede bautizar, mencionaremos los siguientes argumentos bíblicos. Seguramente habrá otros. El bautismo de Jesús. Es interesante que Jesús se haya bautizado a la edad de los 30 años, Lucas 3, 23, sabiendo que estaba totalmente convertido desde el vientre de su madre. Seguramente fue a los 30 años de edad porque era la edad con la cual los sacerdotes podían comenzar su ministerio, y Jesús fue nombrado sacerdote, Hebreos 7, 17. Nosotros como creyentes también somos sacerdotes, según 1 Pedro 2, 9 y Apocalipsis 1, 6. Si tomamos este ejemplo como medida, la edad de bautismo debería rondar alrededor de los 30 años. Otro argumento, el reconocimiento en la comunidad judía. Según el comentario William Barclay de Lucas, en la página 33, dentro de la comunidad judía, se consideraba adulto a los jóvenes desde la edad de los 12 años, momento desde el cual tenían que cumplir con la ley. Por esta razón, Jesús concurrió por primera vez al templo a los 12 años. Esto podría ser la edad mínima con la cual, en un caso muy especial, podríamos comenzar a considerar el bautismo de una persona. referente a los niños. Los niños ya pertenecen al reino de los cielos. Es importante entender que los niños pertenecen al reino de Dios, según lo que leemos en Lucas 18, 15 y 16. Traían a él niños para que los tocara. Al verlo, los discípulos los reprendieron. Pero Jesús, llamándolos, dijo: «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidéis, porque de tales es el reino de Dios». Esto nos muestra que los niños ya pertenecen al reino de Dios por la gracia de Dios. Por eso no hay necesidad de apurar o adelantar la edad del bautismo para los niños. También Pablo dice en 1 Corintios 7, 14, «Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos». Aquí queda claro que los niños, en este texto, especialmente los hijos de creyentes, son parte de la iglesia, son santos. Tomando en serio esta enseñanza de la Biblia, es evidente que los niños harían una serie de decisiones de confirmación o rechazo en su relación con Dios heredada de sus padres, siendo el bautismo el resultado de una decisión madura y personal. En Lucas 18, 17, Jesús hace referencia a la facilidad con que los niños reciben el reino de Dios en su vida. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él, dice Jesús. Ya desde muy temprana edad, los niños pueden hacer pasos importantes en su relación hacia Jesús, algo que tiene que ser animado por los padres y por la congregación. Esta decisión de niño será fuertemente influenciada por los padres, pero será la base para una decisión más madura más tarde. El bautismo es también la entrada en el pacto de compromiso con Dios y con la congregación. En Hechos 2:41 dice: «Y se añadieron aquel día». Aquí queda claro en que los que fueron bautizados también fueron agregados con todos los derechos y deberes a la vida de la congregación. En 1 Corintios 12, 13, haciendo referencia al bautismo del Espíritu Santo, que a su vez muchas veces está relacionado con el bautismo de agua, dice que somos introducidos en el cuerpo de Cristo. Esto muestra que el bautismo y la membresía plena en la congregación van de la mano, ya que el bautismo es también el pacto con la congregación, como hemos visto antes. Así como no se puede ser parte de la raza humana sin ser parte de una familia, así no se puede ser parte del cuerpo de Cristo sin ser parte de una congregación local. Otro ejemplo bíblico que confirma esta relación entre el bautismo y la membresía en una congregación local es 1 Corintios 12, donde confirma que cada creyente es parte del cuerpo de Cristo. En otras palabras, cada creyente tiene que estar unido a otros miembros en el cuerpo de Cristo. Como el bautismo es más que solamente un símbolo de una conversión individualista, incluyendo la señal de una integración en la congregación como cuerpo de Cristo y pertenencia responsable en ella, el bautismo se debe llevarse a cabo cuando la persona puede hacer decisiones independientes. En el pueblo de Israel, los niños alcanzaban su madurez a los 12 años y Jesús se bautizó a los 30. Hay que bautizar discípulos. En Mateo 28, 18 leemos: «Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Aunque generalmente hablamos de creyentes, aquí nos dice claramente que debemos bautizar discípulos y no solo creyentes. En otras palabras, el bautismo es para aquellas personas que deciden seguir el camino de Jesús y lo hacen conociéndolo. Con todo esto, podemos decir que la edad mínima podría estar en los 12 años, pero sobre todo tomando en cuenta los simbolismos del bautismo y los demás argumentos mencionados para poder evaluar la situación de una persona, podemos decir que no hay razón para apurar el bautismo ni para llevarlo a cabo antes de que la persona pueda hacer una decisión personal y madura. Algunas razones prácticas. La primera decisión por Cristo no necesariamente está ligada al bautismo en tiempo. Ya hemos dicho que los niños muchas veces harán una decisión por el Señor a muy temprana edad, y es algo recomendable llevarlos a una decisión, pero eso no nos ha de llevar a bautizar a niños chicos. En otras palabras, aunque hay una relación entre la conversión y el bautismo, como congregaciones evangélicas que bautizan sobre la fe, no hemos sentido la necesidad de unir la primera decisión por Cristo con el bautismo, y por lo tanto no sentimos la necesidad de bautizar a niños chicos. Otro argumento: siempre habrá alguno que desafíe la edad mínima. Al tener el ejemplo de las iglesias que practican el bautismo de niños, siempre habrá alguien que, influenciado por las tradiciones sacramentales desafíe el tema de la edad. Con todo, al hablar de la edad, no olvidemos lo que simboliza el bautismo y que los niños, en realidad, Jesús mismo dijo que ya son del reino de Dios. Otro elemento que afecta esto es el miedo a que se frustre por no bautizarse. Algunos dirían que hay que bautizar para que el niño no se frustre y abandone el camino de la fe. Si por esperar un tiempo el niño abandona la fe, demuestra que no era una decisión madura. No creemos que el bautismo sea ni la garantía ni el sacramento que produce una fe firme. Otro argumento, la mayoría de edad. En nuestro país se considera a una persona madura como para votar y para cualquier otra actividad de responsabilidad a los 18 años. ¿Cómo entonces nosotros vamos a pensar que una persona ya puede ser madura a una edad muy inferior? Todo esto nos lleva a ver que capaz como excepción puede haber algún niño que se pueda bautizar a los 12 años, pero no le haría mal esperar unos años más para madurar su decisión. Jesús mismo recién se bautizó a los 30 años. Un tema que a veces preocupa es el bautismo de personas limitadas intelectualmente. Los diferentes niveles intelectuales son muy grandes. Cuando una persona conscientemente pide ser bautizada, entendiendo los principios básicos de la fe, no se le debería negar tal acto, ya que elementos como fidelidad, santidad, amor, pertenencia, son elementos más bien de vivencia que de aprobación intelectual. En la mayoría de estos casos es más edificante bautizar a la persona en el caso que lo pida ella misma, para que también pueda expresar de manera pública su compromiso con Dios y con la congregación, ya que puede ser un elemento importante de pertenencia. Diferente es cuando la persona no entiende ni vive estos aspectos. Otro tema es el tema de la preparación para el bautismo. Algunos argumentos bíblicos. La Biblia ni manda ni prohíbe la preparación para el bautismo. No hay ningún mandato que indique que el bautismo tenga que seguir inmediatamente a la conversión, o sea, seguir el primer paso de decisión por Cristo. En Mateo 28:18 dice que hay que bautizar a discípulos. Para que alguien sea un discípulo, tiene que saber de qué se trata. En ningún lugar Jesús da indicaciones de que el bautismo tenga que seguir inmediatamente a la conversión. Por lo tanto, no es un pecado darle a los candidatos una buena preparación para el bautismo. Al contrario, le puede ayudar en la maduración de su decisión. Algunos argumentos históricos. Desde muy temprano en la historia cristiana se preparó a las personas para el bautismo. Ya los padres de la iglesia de la segunda generación tenían material específico para la preparación para el bautismo. Y generalmente solo bautizaban a personas después de un tiempo de enseñanza, purificación y liberación a través de encuentros de oración. La amenaza del martirio daba seriedad al bautismo. Frente a la amenaza del martirio, los primeros cristianos se dejaban bautizar solo cuando estaban seguros de lo que estaban haciendo, dando así al bautismo una seriedad muy especial. La preparación para el bautismo en el Nuevo Testamento. Los estudios muestran que los bautismos relatados en el Nuevo Testamento se llevaron a cabo con personas que tenían conocimiento de las Escrituras y sabían lo que estaban haciendo. En nuestra propia historia menonita, la preparación es importante. La historia menonita también enfatizó la preparación para el bautismo, aunque había mucha diversidad y seguramente esta historia es mejorable y no debería ser la única base de acción. Algunos argumentos prácticos. No bautizamos para lograr números. Es evidente que no bautizamos para poder mostrar los números de los bautizados, sino para confirmar a personas como discípulos de Cristo, como hijos de Dios, como miembros responsables y comprometidos de la congregación. Y también queremos mejorar. Nuestra meta no es solamente facilitar el bautismo y reducir sus exigencias y significados, sino llenarlo con más contenido bíblico. La preparación le da seriedad al bautismo. La seriedad y el compromiso asumido con el bautismo nos impulsa a tomar medidas para que la persona tenga un conocimiento básico y claro del compromiso que asume. Algunas cosas prácticas a tener en cuenta. Para ver este tema es bueno mirar la hoja de algunas de las cosas que podrían suceder cuando uno no cuida eso. Pero también es importante hablar de cómo vestirse tanto chicas como varones para que no pasen vergüenza cuando se mojen la ropa, que no lleven ropa transparente que sean transparentes cuando están mojados. Si hay bautismo de inmersión, hablar de cómo sostener a la persona, cómo se tienen que portar en el agua, cómo poner las manos, especialmente al bautizar chicas. Si el lugar es público, asegúrese de que no sea ocasión de burla. Alguna fórmula de bautismo. Antes del bautismo puede ser en el mismo culto o el domingo anterior, se le pide a los que se bautizan que den un testimonio. A continuación presentaremos algunas fórmulas de bautismo, o sea, lo que el pastor pregunta y dice para el bautismo. Primera fórmula: se arrepienten de todo corazón por todos los pecados hechos en el pasado, por pensamientos, por palabras y por obras. Están dispuestos de seguir a Cristo y además vivir y seguir a Dios el Señor de todo corazón, rechazando al diablo y sus obras. Reconoce con nosotros en esta congregación evangélica menonita que las Sagradas Escrituras nos enseñan la palabra de Dios que nos guía a Cristo. Creen en Jesucristo como Hijo de Dios, que vino como Salvador y dejó su vida por nuestros pecados, y quieren seguir en esta fe con la ayuda de Dios. ¿Está dispuesto de recibir y dar exhortación bíblica, de perdonar y reconciliar según el mandato de Cristo y de amar y servir mutuamente el uno al otro dentro de la hermandad de esta congregación? ¿Desean el bautismo según el mandato de Cristo sobre el fundamento de esta confesión? Después, palabras que hay que decir sobre el testimonio de tu fe dado frente a Dios y a estos hermanos. Te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Con el bautismo no solamente pertenecen a la iglesia, sino son iglesia con privilegios y obligaciones. Con su participación activa testifican la veracidad del deseo de su bautismo. Y después se da la bienvenida. En el nombre de esta congregación te doy la mano como señal de comunión y te recibo como miembro de esta congregación. Para poner más simbolismo a la bienvenida se puede hacer lo siguiente. Para tal ocasión se prepara el certificado de bautismo, alguna fruta o verdura como alimento sano, algún dulce para lo dulce de la vida y un repasador como símbolo de servicio. Se llama a los recién bautizados al frente. Ahora que han sido bautizados, son miembros de esta congregación, es nuestra oración que puedan encontrar en ella alimento sano para su vida. Se le entrega la fruta o verdura. En segundo lugar, esperamos que encuentren también experiencias dulces en esta congregación. Se le entrega el dulce. En tercer lugar, pero también esperamos que puedan encontrar en esta congregación un lugar para servir y aplicar y usar sus dones. 1 Corintios 15, 58. Y se le hace entrega del repasador como símbolo de servicio. Cuando una persona recibe a Jesús como su Señor y Salvador, esta persona experimenta un nuevo nacimiento según la Biblia, Juan 3. Un bebé siempre nace dentro de una familia, y no se le pregunta a la familia si lo reciben como hijo, ya es de la familia. Ustedes nacieron en su fe, y a través del bautismo son parte de esta congregación con todo lo que esto significa, con sus derechos y responsabilidades. Ustedes en el bautismo hicieron un pacto con Dios, pero también con esta congregación. Ahora le queremos pedir a la congregación que también respondan al compromiso que ustedes han hecho. Y le preguntamos a la congregación, ¿prometen llevar las cargas los unos de los otros, perdonar, compartir la abundancia de los bienes de este mundo, ayudarse unos a otros en las necesidades, compartir los gozos y las tristezas y en todo trabajar para el bien común? Si es así, les pido que se pongan de pie. Después hace una oración por toda la congregación. Una segunda fórmula podría ser: confirmas a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, buscando la guía, el poder del Espíritu Santo, buscando la comunión con Dios a través de la oración y el estudio de la palabra de Dios, y buscando llevar una vida de acuerdo a su voluntad en la medida de tu entendimiento, dejando el pecado y rechazar al diablo y sus obras. ¿Estás dispuesto a recibir y dar exhortación bíblica de perdonar y reconciliar según el mandato de Cristo, de amar y servir mutuamente el uno al otro dentro de la hermandad de esta congregación? ¿Serás leal a la Iglesia de Cristo de la cual esta congregación es parte, apoyándola con tu asistencia, tus oraciones económicamente, con tu tiempo, tus talentos, tu servicio como hermano o hermana de esta congregación? Entonces te pregunto, ¿quieres ser bautizado sobre tu fe en Jesucristo para ser recibido como miembro de la Iglesia de Dios, de la cual esta congregación forma parte? Y al hacer el bautismo se dice, sobre la confesión del arrepentimiento por tus pecados, tu fe en la salvación por Jesucristo, el crucificado y resucitado Señor, y tu promesa de ser fiel hasta el fin de tu vida, te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces la pregunta a la congregación, ¿prometen llevar los cargos los unos de los otros, perdonar, compartir la abundancia y los bienes de este mundo, ayudarse unos a otros en las necesidades, compartir las alegrías y las tristezas, y en todo trabajar para el bien común? Entonces, en el bautismo sobre la profesión de tu fe, hecha delante de Dios y esta hermandad, yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y después se da la bendición o la oración por el Espíritu Santo. La recepción en el nombre de Cristo y de su iglesia, te doy la mano de comunión y te recibo como miembro de esta congregación. Y los miembros de la congregación le dan la bienvenida también. La tercera fórmula podía ser algo así. Al final del culto se pide testimonio de los que se bautizan. Si son muchos, se puede hacer el domingo anterior. Y las preguntas son, ¿confiesas ahora tu fe en Jesucristo como salvador de tus culpas y del poder del pecado, confiando en el perdón de pecados y el poder renovador de Dios demostrado a través de la muerte y resurrección de Jesús? En respuesta a ese amor, te pregunto, si te comprometes a Cristo y su servicio a través de la Iglesia, si buscarás la guía del Espíritu Santo para dejar el pecado, si comunicarás con Dios, si te comunicarás con Dios por medio de la oración y el estudio de la Biblia, y así llevarás una vida cristiana en la medida de tu conocimiento. Después se hace el bautismo y los saludos y la bendición. Después se le entrega el formulario de membresía, la persona rellena el formulario y la información se lleva al registro de la congregación. Como conclusión, en las tres formas de bautismo tenemos una gran riqueza de símbolos que no se puede abarcar en una sola forma, recordando que el bautismo de aspersión se refiere especialmente a la aspersión de la sangre de los sacrificios en el Antiguo Testamento, y de esa manera la sangre de Jesucristo que fue derramada por nuestros pecados, a las ceremonias de purificación de los leprosos de las casas, a la celebración del pacto con Dios y su pueblo. El bautismo de inmersión se refiere como símbolo al acto de sepultar la naturaleza pecaminosa y la resurrección a una nueva vida en Cristo, como también a los lavados en el Antiguo Testamento, aunque allí hubo lavados por aspersión como por inmersión. El bautismo de derramamiento es símbolo de la unción y dedicación de los sacerdotes y reyes, y nosotros llegamos a ser sacerdotes y reyes para Dios con el bautismo. También es símbolo de la unción o del bautismo del Espíritu Santo, porque el Espíritu fue derramado por Cristo sobre nosotros, y el compromiso pacto con Dios y el pueblo. Estas tres formas de bautismo abarcan una gran variedad de símbolos, ayudándonos a poder enfatizar toda la gama del valor del bautismo, incluyendo el aspecto congregacional y de pacto, algo que nuestra época individualista trata de eliminar. Esta misma riqueza de símbolos nos ayuda a hacer una decisión sabia referente a la edad de los que se bautizan, para poder decidir referente a personas que tienen limitaciones intelectuales. Las variantes que se encuentran en estas fórmulas ayudan a entender mejor las posibilidades que se presentan para una ceremonia así y ayudan para preparar una fórmula más personal y, si es necesario, adaptada para la situación específica. Es bueno repasar lo que se va a preguntar con el candidato por lo menos una semana antes del bautismo para que tanto la persona como el pastor estén seguros de qué esperar durante la ceremonia. A esto le queremos agregar el tema de la transferencia de membresías. No hay duda que queremos explicar un poco el proceso. Una vez que alguien viene a nuestra congregación, desde otra congregación y o denominación, cuando está claro que ya es bautizado, sobre su fe le damos la posibilidad de participar de la Santa Cena. A continuación se espera que pregunten para hacerse miembro. En el caso que eso no sucede y los líderes ya se dan cuenta que se ha integrado de manera positiva en la congregación, se le puede hablar para ver si desea hacerse miembro. Es necesario ver por qué la persona está saliendo de la otra congregación. En caso de que sea por algún conflicto, es importante ver qué pasó y buscar una manera de que la persona, en lo posible, arregle ese problema anterior. es muy posible que traiga el problema a nuestra congregación. No se les da cargos antes de los meses y ver claramente su compromiso. En esos meses se los puede conocer un poco mejor, comenzar a involucrarlos en algunas partes del quehacer de la congregación. Le hacemos algunas preguntas, o como una pequeña ceremonia cuando hacemos la transferencia de membresía, cuando aceptamos uno de nuestra congregación. Para la ceremonia de recepción se elige un culto especial para poder quedar juntos después del culto y celebrar un poco esta recepción. Después se habla con los candidatos para que hagan el curso de vida abundante y si ya lo conocen será bueno comentarlo para ver si lo han entendido. Una vez concretada la fecha de la recepción, se habla con los candidatos para explicarles el proceso de la ceremonia. En algún momento antes de recibirlo, se le pide que den su testimonio frente a la congregación para que los conozcan. También se les da para rellenar el formulario de miembros y las preguntas que se les va a hacer para que las puedan conocer de antemano. Estas son las preguntas. Queridos hermanos, hermanas de esta congregación, hoy pide la admisión como miembro de esta congregación, después de haber presentado su carta de transferencia, mostrando así en que ha recibido el bautismo por su fe en el Señor Jesucristo. Ya ha hecho su confesión de fe y eres miembro de la Iglesia de Cristo. Nosotros nos alegramos con tu decisión de entrar en el pacto de membresía de esta congregación de creyentes. Preguntas. ¿Reafirmas hoy tu fe y lealtad a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y a su Evangelio? Al entrar como miembro de esta congregación, te preguntamos si estás dispuesto de recibir y dar exhortación bíblica, de perdonar y reconciliar según el mandato de Cristo, de amar y servir mutuamente el uno al otro en la hermandad de esta congregación, apoyándolo con tu asistencia, tus oraciones, con las ofrendas, tu tiempo y tus talentos. A la congregación le hacemos la pregunta, ¿están dispuestos a recibir a este hermano o hermana como parte de esta hermandad a la cual pertenecemos por la gracia de Dios? ¿Prometen llevar las cargas los unos de los otros, perdonar, compartir la abundancia de los bienes de este mundo, ayudarse unos a otros en las necesidades y compartir los gozos y las tristezas y en todo trabajar para el bien común? Oramos y después se da la bendición. En nombre de esta congregación te doy la mano como señal de comunión y te recibo como miembro de esta congregación. Después la congregación saluda a los nuevos miembros. Una oportunidad linda para estar saludándose. Con esto terminamos el tema del bautismo.